Macondo está de luto. La noticia inundó las redes sociales y de allí saltó a los medios de todo el mundo. Ayer murió Gabriel García Márquez. A los 87 años y luego de una larga enfermedad, se fue uno de los más grandes representantes del realismo mágico latinoamericano. Gabo, como era conocido por todos, falleció en su domicilio de Ciudad de México. Hacía pocos días que había sido dado de alta de un hospital en medio de rumores sobre problemas en su estado de salud. Premio Nobel de Literatura y autor de obras emblemáticas del boom latinoamericano como Cien Años de Soledad y El Amor en Tiempos del Cólera, había nacido en el poblado colombiano de Aracataca en 1927, pero desde la década del 60 residía en México. Aún se desconoce en cuál de estas dos patrias descansarán sus restos. Esta mañana les proponemos conocer cuál ha sido el impacto y las primeras repercusiones de la muerte de Gabo en estos dos países. Por eso, primero les vamos a dar los muy buenos días a Homero Fernández, colaborador de En Perspectiva en México, DF. ¿Qué tal, Homero? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, gracias, porque te hicimos madrugar. Cuando acá son las 7 y 43, allá son las 5 y 43 de la mañana.
Así es, sí. Ustedes siempre me hacen madrugar, es muy bueno.
Homero, bueno, contanos, ¿cómo se está viviendo estas horas en México, donde García Márquez vivió sus últimos 40 años, más o menos, ¿no?
Así es, desde la época de los 60, interrumpidamente, en algún momento estuvo viviendo en Barcelona en los 70, pero sí, México ha sido, según su propia definición, no su segunda patria, sino más bien otra patria distinta. Él nunca renegó de sus orígenes colombianos, pero siempre tuvo cierta predilección por este país. Y aquí, evidentemente, aunque de alguna forma ya se esperaba un desenlace de este tipo debido a las últimas noticias que tú hacías una síntesis, lo cierto es que el impacto en la comunidad cultural ha sido grande y también en el público, ¿por qué no decirlo? Y seguramente eso quedará demostrado el próximo lunes cuando a partir de las 6 de la tarde, hora de Montevideo, de Uruguay, comenzarán a ser homenajeados en el Palacio de Bellas Artes.
Eso te iba a preguntar, ¿qué es exactamente lo que está previsto?
Sagrado. Bueno, por lo pronto lo único que se sabe es que, dice así, comillas, el pueblo mexicano le rendirá homenajes al escritor. Por lo tanto, como ha sido incinerado, seguramente le llevarán su urna al Palacio de Bellas Artes, que a los términos de los homenajes o de los grandes homenajes es más o menos como decir que lo colocan en el Palacio Legislativo, en el Salón de los Pasos Perdidos, ¿no? Uh-huh. La historia de García Márquez con México comenzó específicamente en el 61, cuando él llegó en tren con su familia. Él había estado viviendo en Nueva York, era corresponsal de la agencia cubana Prensa Latina, había tenido algunos problemas y decidió quedarse en México. De hecho, hay una anécdota que dice que él recuerda haber llegado a México el día que Ernest Hemingway se suicidó, el 2 de julio del 61, aunque por ahí hay una historia también donde Gerald Martin, que es uno de sus biógrafos, dice que realmente llegó una semana después. No es cierto que una semana después, un día García Márquez fue muy bien recibido específicamente por la comunidad intelectual mexicana, a la que fue introducida por el escritor colombiano Álvaro Mutis. Así tuvo sus primeras relaciones de amistad con Carlos Fuentes, por ejemplo, una amistad que se prolongó prácticamente hasta la muerte de Fuentes en el 2012. De hecho, la Premio Cervantes 2013, Elena Poniatowska, dice que ella no pudo ser mejor periodista por culpa de García Márquez. Realmente le tocó vivir el momento en que el escritor Mario Vargas Llosa le propinó un puñetazo en el ojo a García Márquez en 1976, hacer la proyección de una película. Poniatowska dice que ella, en vez de reportear el asunto, corrió rápidamente a buscar un bistec congelado para ponérselo en el ojo al hoy escritor desaparecido. En fin, la relación que tuvo García Márquez con México fue grande, porque aquí también recibió la noticia del premio Nobel de Literatura, y aún más, aquí escribió su gran obra Cien Años de Soledad. Él, en un viaje a Acapulco, según contó alguna vez, encontró la llave para abrir ese baúl que tenía en su corazón y en su cabeza. Hacía ya más de 17 años pensando en esa obra. Fue el momento en que dice que se le ocurrió el primer párrafo con el que arranca 100 años de soledad, ese que escuchábamos cuando el coronel Laureliano Buendía habla de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Estuvo prácticamente un año y medio escribiendo 100 años de soledad en su casa al sur de la Ciudad de México, y fue su esposa Mercedes prácticamente la que se encargó de mantener ese tiempo al escritor prácticamente dedicado a esta obra.
Sí, ¿no? Él relata esa situación, siempre destacó, ¿no?, el papel que tuvo su esposa Mercedes en ese momento en particular, porque realmente dejó toda su actividad y ella lo mantuvo, ¿no? Y de hecho fue la que propició la entrega de esas hojas, finalmente, de 100 años de soledad a la editorial, ¿no?
Así es. Inclusive digo que este tiempo de recoger testimonios, por ahí leía la de un señor grande hoy ya, que era uno de los amigos de los hijos que jugaban frente a la casa, con la casa, mientras el papá escribía, ¿no? Y él lo describe como un hombre que salía de vez en cuando envuelto en una bata azul fumando pipas, hasta que puede ser eso un título de una novela, ¿no? El hombre de la bata azul fumando pipas. En fin, decía yo que aquí en México fue donde justamente se enteró el 21 de octubre del 82 de haber sido nombrado como premio Nobel. Y ahí él dice una frase que quisiera compartirles. Uh-huh. Que cuando el éxito y la publicidad excesiva trataban de perturbar mi vida privada, la discreción y el tacto legendario de los mexicanos me permitieron encontrar el sosiego interior y el tiempo inviolable para proseguir sin descanso mi duro oficio de carpintero. Hace prácticamente el 6 de marzo pasado, cumplió una rutina que ya tenía acostumbrado a los periodistas que lo buscaban ese día, específicamente el día de su cumpleaños. Salió de su casa tímidamente con una flor, con una rosa amarilla en su ojal, en su saco, a saludar a los periodistas que lo esperaban. Les cantaron las mañanitas. Y en fin, yo creo que García Márquez lo reseñó muy bien en el 82, cuando recibió la Orden del Águila Azteca, que es la máxima condecoración mexicana, diciendo, refiriéndose a México: aquí han crecido mis hijos, aquí he escrito mis libros, aquí he sembrado mis árboles. Ayer, en la casa, mientras la gente se agolpaba a llegar a entregarle flores, inclusive hasta bocadillos colombianos, en su memoria, a un policía que estaba haciendo guardia, un periodista le preguntó: ¿sabe usted quién vivía aquí? Dice: sí, me acabo de enterar. Aquí vivía García Márquez, le dijo el periodista. Él le dijo, no sé quién es ese señor, pero ahora leeré algo de él para conocerlo. Es decir, mientras el mundo se llena de información acerca de esta muerte, de alguna forma eternizará sin duda al escritor, hay otra gente también que apenas lo conoce o lo va a empezar a conocer.
Homero, te agradecemos por estos apuntes desde allí, que sin duda nos han servido para ilustrar lo que ha sido la vida de García Márquez en estos últimos años y su relación con México. Y bueno, si te parece, quedamos en contacto para los próximos días.
Por supuesto, siempre a las órdenes, y muchos saludos a todos.
Que pases muy bien. Y cuando aquí son las 7:52, en Colombia son las 5:52. y nos vamos para allí, si les parece, porque es sin duda otro lugar donde esta noticia de la muerte de Gabriel García Márquez tiene impacto, así que le damos los muy buenos días a Wilson Cabrera, periodista de Colombia. ¿Qué tal, Wilson? Un gusto.
Buenos días, Romina, y a todos los oyentes en Uruguay. Efectivamente, el gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, decretó anoche 3 días de duelo nacional en homenaje al fallecido Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Te comento, Romina, que en cadena nacional, diciendo un estricto luto, el presidente Santos destacó durante poco más de 5 minutos las virtudes del colombiano más ilustre de la historia, como él mismo lo destacó. García Márquez ha sido quien más alto ha llevado el nombre de Colombia. Él no inventó el realismo mágico, sino que fue el principal exponente de un país que en sí es realismo mágico, dijo el presidente Santos en su alocución presidencial. A este homenaje, Romina, se sumaron todos los medios de comunicación de Colombia, que este Viernes Santo dedican sus ediciones a la noticia del fallecimiento en México del gran García Márquez. Incluso el diario El Tiempo, que es el más importante del país, publicó anoche, la noche del jueves, una edición especial dedicada completamente a la vida y obra del Nobel de Literatura 1982. Además, el periódico El Espectador, en donde Gabo trabajó como reportero, dedica también este viernes su edición al laureado escritor. Mientras, en las calles, los colombianos expresan su pesar por la muerte de quien consideraban atinadamente su compatriota más ilustre, Romina.
Wilson, ¿qué significó García Márquez para los colombianos? Tú lo decías de alguna forma en lo que reseñó el presidente Santos, pero en el pueblo colombiano, ¿qué significaba?
Pues, Romina, te comento que para los colombianos García Márquez ha sido una figura muy cercana. En el exterior se podría pensar que por el hecho de vivir tantos años fuera del país, García Márquez podría ser una persona alejada del pueblo. Sin embargo, no es así, es lo contrario. García Márquez siempre fue una persona muy cercana al pueblo colombiano. Él siempre opinó, fue una voz que opinó sobre los diferentes temas de la vida nacional colombiana. Habría que señalar, por ejemplo, aquel hecho de las visas en España, cuando a principios del siglo XXI, España ordenó las visas para los colombianos, y en ese momento García Márquez decidió no volver a España en protesta como colombiano por esa medida. También siempre destacó sus raíces colombianas, siempre hablaba del vallenato colombiano en cualquier país donde estaba, y además tenía una casa en Cartagena donde radicaba habitualmente. Entonces, para los colombianos, para el colombiano normal, García Márquez era una figura muy importante. Como lo decía el presidente Santos, es el colombiano más ilustre de la historia, y evidentemente, pues este fallecimiento afecta muchísimo al pueblo de este país.
Wilson, ¿y cómo era, por ejemplo, su relación con la vida política de Colombia? Porque recordábamos hoy más temprano, él intervino en las negociaciones de paz, ¿verdad?, con las guerrillas, por ejemplo.
Sí, efectivamente, Romina. El Gabriel García Márquez siempre participó activamente, especialmente en el tema de la paz. En varias ocasiones él sirvió como testigo, como personaje facilitador para los procesos de paz, y siempre trabajando en pro de este anhelo de los colombianos, que es la paz, una firma de una paz definitiva con los grupos guerrilleros, y siempre fue una voz autorizada. Es decir, las opiniones de García Márquez en cualquier sentido que él diera en torno a la vida nacional siempre fueron escuchadas, tanto por los colombianos como por los propios gobernantes, que sabían valorar su visión más allá de su imagen de escritor.
Claro, cabría la pena señalar quizás que, bueno, él se definía como políticamente como o ideológicamente, mejor dicho, como socialista, ¿no? Veía en una entrevista, por ejemplo, en el 83, aseguraba que no era comunista, como a veces se lo había considerado, y decía: no lo soy, ni lo he sido nunca, ni tampoco he formado parte de ningún partido político, aunque confesó que el modelo de gobierno que prefería era el socialismo. Quiero que el mundo sea socialista y creo que tarde o temprano lo será, decía. Wilson, ¿te parece señalar algún otro aspecto de su...?
Sí, digo, sobre este punto, Romina, pues sí habría que señalar que García Márquez siempre es conocida su cercanía con el régimen cubano, por ejemplo, su amistad con Fidel Castro.
Exacto.
Pero fue siempre muy crítico, por ejemplo, de la guerrilla colombiana. Siempre criticó la falta de argumentos ideológicos, la pérdida de argumentos. Él fue una persona que se podría ligar con la izquierda, pero que fue crítico de posiciones que al parecer podrían ser de izquierda en Colombia, como la guerrilla. Creo que eso es lo interesante de García Márquez, esta claridad para fijar sus posturas políticas.
Además, es particular su lo que fue su relación con los hombres de poder, ¿no? Porque también estuvo en contacto y fue amigo, por ejemplo, de Bill Clinton.
Sí, claro. Uno de los personajes más cercanos a García Márquez y que lo ha dicho públicamente fue precisamente el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Fue amigo de Fidel Castro, como lo mencionábamos anteriormente. Conoció muy de cerca también al expresidente, al fallecido presidente Hugo Chávez de Venezuela. Entonces fue una persona, como tú lo decías, que siempre estuvo ligado a personajes de la política internacional, pero personajes de diferente tendencia política, de quienes se expresaba muy bien y a quien supo reflejar muy bien. Habría que señalar y habría que recordar algún reportaje que escribió sobre el expresidente venezolano Hugo Chávez, que lo refleja perfectamente en su pensamiento político.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué decía?
Pues es un reportaje donde él viaja 2 horas con el expresidente Chávez en un avión, y al inicio del reportaje inicia diciendo que él pensaba que el expresidente Hugo Chávez era uno de estos típicos militares sin mucho cerebro. Y después de 2 horas de conversar con él en el vuelo, un vuelo que hace entre La Habana y Caracas, termina diciendo pues que se da cuenta que Chávez es un personaje ideológicamente bien formado, un personaje instruido, y que realmente en ese momento entiende por qué tiene tanto poder, tanto arraigo dentro del pueblo venezolano. Uh-huh. Es uno de los reportajes que en mi opinión es más interesante acerca de estos personajes políticos internacionales.
Wilson, si pensamos en su relación con Colombia, bueno, allí mantenía últimamente también buena parte de su otra actividad y de su gran amor, que era el periodismo, ¿no? Porque fundó la Fundación Nuevo Periodismo allí en Colombia.
Efectivamente, pues habría que recordar, Romina, que García Márquez era ante todo un periodista. Es decir, sus inicios fueron como periodistas. Él trabajó en Colombia desde El Heraldo de Barranquilla, que fue su primer diario, un diario regional. Luego trabajó en el periódico El Espectador de Bogotá, donde se ocupaba de la crónica roja, de la crónica judicial, que es importante destacar que esta crónica lo catapultó al mundo del periodismo como un escritor, porque justamente le daba ese tinte literario a las crónicas del Espectador. Y luego se fue de Colombia justamente después de escribir el libro de El Relato de un Náufrago, donde denuncia los manejos de algunos agentes aduanales en un barco que se hundió. Y a raíz de este incidente, de este reportaje amplio que luego se convirtió en un libro, él tuvo que salir del país. El Espectador lo envió a Europa, a varios países como corresponsal, pero siempre como periodista. Es hasta que él llega a México al inicio de la década de los 60 que se dedica completamente a la literatura. Pero como tú lo dices, todo su pasado en Colombia tuvo que ver con el periodismo.
Wilson, para ir terminando nomás, comentabas los días de luto que se han establecido, pero ¿hay otros reconocimientos previstos por estas horas?
Pues hasta ahora lo que se ha anunciado es los 3 días de duelo nacional que anunció anoche el presidente Santos, izar las banderas a media asta en todos los edificios públicos. El presidente también llamó a los colombianos a hacer lo mismo en sus casas. Y tal vez, por los días, por tratarse de los días santos, las dependencias oficiales todavía no han anunciado homenajes especiales como el que ya se anunció en México en el Palacio de Bellas Artes, pero se prevé que al inicio de la semana, el lunes, el Ministerio de Cultura y otras dependencias oficiales anuncien homenajes especiales y oficiales, Romina.
Wilson Cabrera, periodista colombiano, colaborador de En Perspectiva allí en Bogotá, te agradecemos estos minutos esta mañana y volvemos a conversar en cualquier momento.
Perfecto, buenos días.